Vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y versículo 10. Nehemías 8, 10. Dice así: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es muy corriente oír hablar en nuestro tiempo acerca de ciertos productos o de ciertas sustancias que tienen un efecto beneficioso sobre nuestro cuerpo y también sobre nuestra mente. Y entonces a eso se le llama una terapia. Hay muchas clases de terapias, siempre las ha habido, naturalmente, pero en los últimos tiempos han proliferado las terapias y hasta tal punto que algunas son muy sorprendentes. Bueno, una que es muy lógica y que viene de mucho tiempo atrás es la fisioterapia, que es el hecho de que hay determinados ejercicios, acciones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo y músculos, etcétera, que van a mejorarnos, que van a relajarnos, y todo eso va a tener repercusiones sobre nuestra mente también, ¿no? Pero hay otras que son un poquito menos conocidas. Está la talasoterapia, es la palabra técnica que han sacado, pero bueno, que también venía de antes. Es el efecto beneficioso que tiene el agua en nuestro cuerpo. Y especialmente he recomendado a veces a ciertos enfermos que el agua del mar o el agua de manantiales y demás, todo eso va a tener un efecto beneficioso. Está también la magnetoterapia. Es decir, la creencia de que la energía magnética también actúa beneficiosamente en nuestro cuerpo. Y una de estas terapias que han surgido últimamente es la risoterapia, que consiste en asistir a una serie de reuniones, de sesiones con otras personas entonces y reírse. Estar todo el tiempo riéndose, ya sabemos que la risa es contagiosa, y entonces supongo que uno empieza, se lo transmite a otro y a otro, y al final todo el grupo está ahí, todos a carcajada limpia y riéndose y demás, porque se supone que la risa también es igualmente beneficiosa para nuestra salud y para nuestro estado mental positivo y demás. El problema es cuando sales de las sesiones y luego vuelves otra vez a la rutina normal de todos los días, y como vivimos rodeados de un mundo en el que las noticias que tenemos son pésimas, pues entonces todo lo que has ganado en la sesión, ahí en el momento que pongas el telediario o que empieces a escuchar algunas otras cosas, todo eso se viene abajo, se hunde. Y vuelves otra vez al mismo estado de abatimiento y de tristeza que podías tener antes. Pero yo creo que los cristianos tenemos algo mejor que la risoterapia. Tenemos un gozo, tenemos una fuente, un fundamento de alegría en nuestras vidas que es mucho más estable y sólido que todo eso, y que no depende de el estado del mundo en el que vivimos, sino que depende de algo que es inmutable. Y eso es el gozo del Señor. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, en Nehemías 8:10, es la exhortación que Nehemías está dirigiendo al pueblo de que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuando leemos este pasaje, este capítulo, nos damos cuenta de que aquí había unos sentimientos, unas emociones encontradas, contrastadas, muy diferentes la una de la otra. Por un lado, vemos las lágrimas, vemos el llanto que aquel día el pueblo tuvo, allí en el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Así que tenemos por un lado este sentimiento aquí, esta expresión de llanto, que evidentemente es de tristeza, lógicamente, y por otro lado la exhortación que se les está dando a ese mismo pueblo que está llorando para que se gocen, para que se alegren y se alegren en el Señor. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se reconcilia el hecho de que por un lado ellos estén llorando e inmediatamente se les esté diciendo que se gocen en el Señor? Pues creo que la explicación reside en lo siguiente. Aquel día, que era el primer día del mes séptimo, se congregaron todos ellos el primer día del mes séptimo, como dice el versículo 2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y entonces el sacerdote se puso a leer delante de todos la palabra del Señor, es decir, la ley de Dios. Y como resultado de esa lectura vino entonces todo este llanto, toda esta tristeza del pueblo. Podemos preguntarnos cuál es el motivo, cuál es la razón de que al escuchar la palabra de Dios ellos reaccionen de esta manera llorando. Y yo creo que la razón reside en que la palabra de Dios tiene el efecto de despertar las conciencias, de descubrir y sacar a luz todo aquello que está escondido, de testificar, de redarguir, de convencernos de nuestro estado de pecaminosidad ante esa ley, ante esa palabra que nos ordena y que nos manda vivir de acuerdo a un nivel y a una altura según la voluntad de Dios nos manda, y el hecho de confrontarnos, de comparar nuestro estado en el que estamos con lo que deberíamos estar, es de donde surge, de donde brota entonces este sentimiento que es de fracaso, y de pensar entonces que estamos descalificados, estamos condenados a causa de esa misma palabra que estamos escuchando. Esto es entonces la explicación, sería la explicación de por qué frente a la lectura de la palabra ellos reaccionan inmediatamente mediante el llanto. Pero a continuación es donde viene la exhortación de Nehemías y de los demás dirigentes del pueblo para que se regocijen, para que se alegren, y ahí viene entonces ese texto de que el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Por qué? Pues estamos en el día séptimo del año, y el día séptimo era el mes más importante del año para el pueblo de Israel. Ese mes séptimo se abría el día primero con un hacer sonar las trompetas, un toque de trompetas por toda la geografía, como una preparación, como un toque de atención para estar listos y preparados para lo que a continuación en ese mes iba a suceder. Eso el primer día, toque de trompetas. Porque en el día décimo de ese mismo mes era el día de la expiación, el día más importante y más sagrado de todo el año, en el cual se realizaba el ceremonial, el ritual, dentro del lugar santísimo donde penetraba el sumo sacerdote con sangre de una víctima que había sido sacrificada. para expiar, para perdonar el pecado del pueblo. De tal manera que ese día, el día décimo, día de la expiación, entonces era el día en que Dios efectuaba el perdón de los pecados del pueblo. Y luego estaba el día decimoquinto, en el que comenzaba la fiesta de los tabernáculos, en la cual todos los hijos de Israel salían de sus moradas y de sus casas para vivir en tiendas, tal y como sus antepasados habían estado durante su peregrinación en el desierto, rememorando de esta manera aquellos 40 años durante los cuales en un paraje, en un escenario inhóspito, donde nada hay, nada crece, sin embargo, Dios fue fiel para mantenerlos, para llevarlos adelante, para sustentarlos y para meterlos finalmente en la tierra prometida. De tal manera que el día séptimo entonces era el día de conmemoración de las grandes obras de Dios en medio de ellos. El día, el mes en el que se conmemoraba la obra salvadora de Dios, el perdón de los pecados, la salida de Egipto, el sostenimiento continuado de Dios a lo largo del desierto. Todo aquello era lo que en ese mes séptimo se tenía en cuenta, había que tener presente por encima de todo. Y ante esa obra generosa, magnífica, extraordinaria de Dios, de salvación, es lógico que el gozo debía de ser entonces la respuesta a toda esa mano de Dios, a toda esa obra de Dios desplegada sobre ellos. Así que ahí vemos el llanto por un lado y luego el gozo por el otro. Es muy importante este orden, además. Llanto y gozo. Porque el verdadero gozo brota y nace en la tierra que ha sido regada por el llanto. Este llanto no es un llanto cualquiera. Este llanto es de una tristeza según Dios. Hay una tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una tristeza, en cambio, que es del mundo. Una tristeza que es de la carne. Una tristeza que es contraria totalmente a la voluntad de Dios. Pero hay una tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es precisamente esa clase de tristeza, con ese llanto, que ellos estaban experimentando. Y porque experimentaron esa clase de tristeza, es porque ellos experimentaron también esa clase de gozo, que es el gozo según Dios. O sea, el gozo que procede de Dios. Hay aquí una asociación en este versículo 10, cuando dice: día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Día santo y gozo. Así que hay una asociación íntima entre la santidad y el gozo auténtico. A veces hay una caricatura interesada de pensar que lo que tiene que ver con la santidad es está relacionado con gente amargada, con gente que está siempre cariacontecida y seria. Entonces, lo santo es lo amargado y el santo es el amargado. Esa es la idea que mucha gente tiene y que se ha extendido. Como digo, es una deformación, es una caricatura, es algo falso. Porque la verdadera santidad, día santo, es a nuestro Señor, se reconcilia y armoniza muy bien con el gozo. Porque después de todo, el gozo, cuando uno está viviendo en santidad, uno está recibiendo la aprobación de Dios. Y uno está viviendo en comunión con Dios. Y fruto de esa comunión y de esa aprobación es de donde surge entonces ese gozo. Un gozo que es santo, un gozo que es limpio, un gozo que es genuino y que es auténtico. El gozo del Señor es vuestra fuerza. En esta frase se nos está diciendo dónde está el origen de ese gozo. Ese gozo no es producto del contagio de otro que se ha liado a reír y entonces yo también me pongo a reír, como lo de la risoterapia. Y entonces ese gozo viene de aquí abajo, de entre unos y otros. Pero cuando aquí se habla de que el gozo del Señor es vuestra fuerza, significa que el origen, la fuente de ese gozo, no está en mí, no está en ti, sino que está en Él, que está en Dios, que viene de parte de Dios y Él nos lo transmite y nos lo infunde. ¿Hay gozo en Dios? Cuando estudiamos la doctrina cristiana, normalmente se comienza siempre con el ser de Dios. Y en el ser de Dios están los atributos de Dios. Los atributos son las características que Dios tiene en su personalidad. Tiene muchas características y ahí se estudia una por una. Tiene que ver, están la justicia, la verdad, el amor, la infinitud, la eternidad, la omnipotencia, la omnipresencia. Y se va estudiando, se va mirando cada una de estas cualidades que hay en el carácter de Dios. Sin embargo, hay una que normalmente se pasa por alto, no se tiene en cuenta, no se mira, no se considera. ¿Sabes cuál es? El gozo que hay en Dios. Una de las cualidades, una de las características que hay en Dios es precisamente el gozo. La Biblia habla acerca de esto. Si vamos un momentito al libro de Isaías, al capítulo 65. Y versículo 19, dice así: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí es Dios el que está hablando, en primera persona. Me alegraré, me gozaré. Es decir, que en Dios hay un gozo. Y porque en Él hay ese gozo, es por lo que transmite a su pueblo ese gozo que hay en Él. Como dice el versículo anterior, el 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y a continuación, después de decir eso, después de hablar de esa experiencia de gozo que su pueblo va a disfrutar, inmediatamente se habla del gozo de Dios con ellos, hacia ellos. Así que hay gozo en Dios, del cual deriva el gozo que su pueblo experimenta. Y otro caso lo tenemos en el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3 y versículo 17. El Señor está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí el profeta está hablando acerca de esta experiencia que Dios va a tener gozándose por lo que ha hecho con su pueblo. Se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese gozo incluso Dios lo expresa cantando. Cantar es una de las maneras, una de las formas en las que nosotros, los seres humanos, expresamos nuestra alegría y nuestro gozo, ¿verdad? Claro. Cuando hay una fiesta, cuando hay una boda, cuando hay una celebración, cuando hay un cumpleaños, aunque solamente se cante el cumpleaños feliz, ya se ha cantado. Porque el cantar, el canto, es una expresión de alegría y de gozo. Y eso es lo que Dios dice aquí que hace, que se regocija con cánticos por su pueblo, sobre su pueblo. Jesús mismo, cuando miramos en el Nuevo Testamento, Jesús mismo también experimenta y habla de ese gozo. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y versículo 13, Juan 17, 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo de Cristo, que es el gozo de Dios, evidentemente. El mismo gozo de Dios es el gozo del Hijo de Dios. Ese es el gozo que Jesús está aquí orando para que los suyos puedan tener y puedan experimentar también lo mismo que Él lo tiene y que Él lo experimenta. Y como respuesta de ese gozo suyo en nosotros, entonces es cuando viene la reacción nuestra de gozarnos en Él. De tal manera que es como una rueda que se retroalimenta. Él se goza en nosotros, Él nos transmite su gozo para que nosotros podamos gozarnos en Él. Y de ahí entonces todas las explosiones de júbilo y de alegría que tenemos a lo largo de la Biblia y especialmente recogidas en el libro de los Salmos. Hay tantos salmos en los cuales el tema predominante es precisamente ese, el gozo del salmista ante las obras maravillosas y magníficas que Dios ha hecho con él o en medio de su pueblo. Hace años había una canción que decía, la letra decía lo siguiente: el gozo es una bandera que ondea en el castillo de mi corazón, porque el rey está viviendo allí. ¿Os acordáis algunos?
Sí.
El gozo es una bandera que ondea en el castillo. Bueno, o sea, el gozo entonces es la bandera, la señal de que el rey está viviendo en mi corazón. La letra de esa canción estaba sacada de lo que ocurre en el palacio de Buckingham, en Londres, en el palacio de la reina Isabel II. Cuando la reina está allí, en ese palacio, la bandera está izada. La bandera está ondeando. Es la señal de que ella está presente allí, dentro. Cuando la bandera está arriada, está bajada, significa que la reina está en otra parte, pero no allí. De ahí es de donde surgió entonces la canción de que el gozo es una bandera que ondea en el castillo de mi corazón porque el rey está viviendo allí. Y eso significa entonces que el gozo es la señal patente y evidente de que Él, el Señor, está morando dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es interesante cuando miramos el libro de los Hechos, el libro de la iglesia primitiva, ver cómo el gozo era una cualidad, una señal en aquellos cristianos. Por poner un ejemplo, Hechos 13, 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y está hablando acerca de la iglesia de Antioquía, de Pisidia, donde habían ido Pablo y Bernabé, habían predicado el Evangelio, gente había creído, se había formado la iglesia, y un resultado patente era de la transformación de esas vidas, de la salvación que habían recibido, era precisamente esta, la de la plenitud del gozo que había en sus vidas. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y es vuestra fuerza porque ese gozo significa que Dios se está complaciendo y está aprobando lo que estamos haciendo. Y de ahí entonces es de donde viene eso. Es interesante que cuando Nehemías da esta palabra al pueblo, este pueblo es un pueblo que se ha quedado humanamente reducido. Un pueblo que numéricamente ya no es el que era. Un pueblo que en tantos aspectos ha perdido su antigua grandeza, su antiguo brillo y esplendor. Ya no es el pueblo como cuando David reinó o cuando Salomón reinó, con aquella extensión de territorio tan grande que llegó a alcanzar, con aquellos ejércitos tan poderosos que tenía, con toda aquella riqueza y abundancia que había. Nada de eso. Por no tener, no tienen ni independencia nacional. La han perdido. Ya no son una nación dueña de sus destinos. Están bajo un imperio. Son la provincia de un gran imperio, el imperio persa. Así que todo hablaría, todo indicaría de que ellos no tienen grandes razones para estar gozosos. Y sin embargo, en medio de esas circunstancias de debilidad humana y de precariedad humana, es donde viene esta palabra, de que el gozo del Señor es vuestra fuerza. En otras palabras, la razón del gozo nunca debe ser las circunstancias materiales o económicas o de otro tipo, ventajas de otro tipo por las cuales estemos pasando, sino que nuestro gozo, independientemente del momento en el que estemos viviendo, debe ser el gozo que viene de parte del Señor. Es interesante que hoy vivimos días en los cuales la iglesia, el cristianismo, está rodeado de enemigos. Incluso en territorios donde históricamente el cristianismo fue preponderante, como aquí en Europa, actualmente pareciera que el cristianismo sobra y para muchos sería mejor relegarlo a una esquina e incluso liquidarlo del todo. El cristianismo ya no tiene la cobertura que tenía antes de los gobiernos, de los estados. El cristianismo se está convirtiendo para muchos en un verdadero problema, en un verdadero obstáculo para los propósitos y los planes que ellos tienen. Pero en medio de todos estos enemigos, igual que este pueblo en aquel momento histórico que estaba también rodeado de enemigos, el gozo del Señor debe seguir siendo nuestra fuerza, la razón de nuestra alegría, a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando. Hay algunas causas que nos roban el gozo, que nos quitan el gozo. La principal de todas esas causas es el pecado. Pecado y gozo son incompatibles. Paradójicamente, el pecado ofrece gozo. La oferta del pecado es precisamente que te va a dar gozo. Sin embargo, aunque es un gozo inicial, paradójicamente acaba en muerte. Acaba en tristeza mortal. Es como la resaca, ¿no?, del borracho. El borracho, la euforia, la alegría momentánea, para acabar finalmente en la resaca, en el hundimiento, después de pasados todos esos momentos. El pecado es un ladrón que nos quita el gozo. Y de hecho, una de las primeras cosas que nos roba, entre las muchas que nos roba, una de las primeras, si no la primera, es precisamente el gozo. En el libro de Proverbios se habla de la insensatez en el capítulo 9 y versículo 17. La insensatez llamando, invitando a todo el que quiera prestarle oído, a todo el que quiera escucharle, llamando a un banquete. Pero ¿qué clase de banquete? Las aguas hurtadas, o sea, las aguas robadas, son dulces. El pan comido en oculto, en oscuridad, en tinieblas, es sabroso. Esa es la oferta. Ese es el ofrecimiento que te lanza el pecado. Vas a tener disfrute y vas a tener gozo. Pero lo que viene a continuación es que todo ese gozo, entre comillas, aparente, acaba en tristeza y acaba en muerte. No saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Yo creo que es lo primero que experimentó también Caín, aquel hombre que dio paso en su corazón, que abrió la puerta al diablo en su corazón para tener rencor y envidia contra su hermano. Y allí en Génesis 4 y versículo 5 vemos la descripción que se hace, que concuerda con ese dicho antiguo de que la cara es el espejo del alma. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este decaimiento del semblante es fruto de la tristeza mortal, pecaminosa, que se ha apoderado de Caín. Porque pecado y tristeza mortal van de la mano. El pecado y el gozo son totalmente incompatibles. Es sorprendente que los pecados que apelan al disfrute, y especialmente al disfrute físico desordenado, alcoholismo, drogadicción, fornicación, entre otros, tengan el efecto precisamente de que todo ese disfrute que se presenta momentáneamente acaba finalmente en una tristeza mortal. en una tristeza mortal. Uno de los soportes del gozo, de los apoyos que tiene el gozo, es el contentamiento. Hay una armonía entre gozo y contentamiento. Contentamiento es estar satisfecho con lo que uno tiene. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 6, leemos: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es vivir una vida según la voluntad de Dios. Es vivir en el temor de Dios. Y gran ganancia, dice aquí, es esa forma de vida acompañada de contentamiento. ¿Contentamiento de qué? ¿Contentamiento hacia qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Se está refiriendo al contentamiento con nuestros bienes materiales, con nuestra condición material. Y esa condición material es de estar satisfechos con lo básico y lo esencial. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Una de las razones, precisamente, de la tristeza viene del descontento. Y el descontento está fomentado por la codicia, el no estar nunca satisfechos con lo que tenemos y el ansiar y codiciar cada vez más bienes materiales. Ese estado de frenesí, ese estado de afán desmedido, termina provocando estrés, termina robándonos la paz y quitándonos también el gozo. Qué importante es el contentamiento. Y otro de los soportes, otro de los sustentos que sostienen al gozo es la gratitud, la acción de gracias. Del contentamiento, entonces, viene la gratitud, la acción de gracias. Este fue el problema de aquel pueblo que salió de Egipto y no pudo entrar en Canaán. Fue su descontento todo el tiempo, su insatisfacción, su ingratitud a lo largo de todos aquellos años, de no saber apreciar, de no saber dar gracias, de no estar satisfechos con lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Tenían razones ellos para estar agradecidos y para estar satisfechos? Claro que sí. Sobradas razones, multitud de razones para estarlo. Y sin embargo, aquel fue un pueblo de descontentos y de desagradecidos. Un pueblo de tristeza mortal que finalmente los llevó a la ruina. Cuidado con estar todo el tiempo quejándonos y todo el tiempo insatisfechos con aquello que Dios nos ha dado. Porque si sigues de esa manera y persistes en ese pensamiento, puedes acabar mal. Puedes acabar como aquella generación de entonces. El gozo es posible, aún en medio de circunstancias difíciles y complicadas, porque, como hemos dicho, ese gozo no depende de las circunstancias, sino depende de Dios, de que procede de parte de Dios. Así vemos ese texto del profeta Habacuc en el capítulo 3 y versículo 18. Texto famoso, texto del que también se hizo una canción. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y cuando miramos las circunstancias nacionales en las que a Habacuc le tocó vivir, vemos que eran circunstancias muy difíciles, muy complicadas. Puede ser que la higuera no florezca. Puede ser que en las vides no haya frutos, que falte el producto del olivo. Todo esto tiene que ver con cuestiones esenciales y con cuestiones básicas. Que los labrados no den mantenimiento, que las ovejas sean quitadas, que vengan los ladrones y se las lleven. Y no haya vacas en los corrales. Puede ser que la economía se hunda, puede ser que el horizonte esté lleno de nubes oscuras. Puede ser que el futuro se presente lleno de interrogantes y de incertidumbres, de peligros, de amenazas por todos los sitios. Puede ser. Con todo, aún en esas circunstancias, dice el profeta, yo me alegraré. ¿En qué? ¿En quién? En el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El problema es cuando fijamos tanto y tanto nuestra atención en las cosas de aquí abajo, que puede ser que lleguemos a obsesionarnos con rodeados de problemas como vivimos, y que finalmente eso nos cautive y nos atrape. Cuidado. Tenemos que levantar nuestra mirada y levantar nuestros ojos para decir, a pesar de todo esto, Señor, yo me voy a alegrar en ti. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses desde la cárcel. No sabemos qué cárcel era, si era la cárcel de Roma o era la cárcel en otro sitio, pero lo que sí es seguro es que estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y una de las palabras claves que aparecen en esta carta, que se repiten hasta 11 veces, es la palabra gozo. Gozo. ¿En la cárcel? Y la cárcel no era como una de estas modernas. Las cárceles de aquel entonces eran muy diferentes a las cárceles actuales. Y en esas circunstancias el apóstol habla. Una y otra vez sale la palabra gozo. En esta carta solamente nos fijaremos en un caso. En el capítulo 2 y versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué quiere decir esta frase? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Él se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento, algunos de los cuales tenían esta libación. La libación era un derramamiento de líquido sobre el sacrificio, normalmente vino. Así ocurría todas las mañanas y todas las tardes en el templo. El holocausto continuo mandaba que un cordero fuera sacrificado por la mañana y otro cordero por la tarde. Pues bien, en ese cordero, entonces, después de haberlo degollado y demás, se vertía una porción de vino. Era como lo que terminaba, lo que remataba ese sacrificio. Y el apóstol está ahora hablando de sí mismo y de la iglesia de Filipos y dice que el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo, aunque sea derramado en libación, y aquí evidentemente lo que está diciendo es que es posible que yo no salga de la cárcel con vida. Es posible que yo muera aquí, en la cárcel, o saliendo de la cárcel, que me manden a ejecutar. Pero él, en lugar de ver eso como una tragedia terrible, lo interpreta como si su vida fuera precisamente ese derramamiento agradable a Dios sobre la ofrenda de la fe de la iglesia de Filipos. Que sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque no salga de esta cárcel, aunque mis días estén contados y vaya a ser ejecutado inmediatamente, me gozo y regocijo porque soy esa libación sobre vuestro sacrificio. ¡Qué mentalidad! ¡Qué manera de enfocar! ¡Qué enfoque de ver las cosas! Es decir, que hay una victoria que el gozo tiene aún sobre las circunstancias más difíciles y más complicadas. ¿Quiere eso decir que tenemos que ser como una especie de máquinas o de robots programados para estar todo el tiempo con una sonrisa en nuestro rostro, independientemente de lo que nos esté pasando? No. Porque el mismo apóstol, que aquí habla de esta manera con este gozo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9 y versículo 2, él dice que tiene gran tristeza y continuo dolor de corazón. ¿Y cómo? ¿Por qué tiene él esa tristeza y continuo dolor de corazón? Es por causa de su propio pueblo, de los israelitas, que mayoritariamente han rechazado el Evangelio. Y ese rechazo le produce a él una tristeza y un dolor al ver el estado de perdición en el cual han quedado. Así que hay un lugar para la tristeza, pero no es una tristeza mortal que viene del pecado. Es una tristeza legítima, justificada. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús se entristeció en ocasiones al ver la lentitud de comprensión de la gente y de los propios discípulos. El hecho del gozo, de que el gozo debe ser una característica de la vida cristiana, no quiere decir que de plano entonces todo lo que tiene que ver con la tristeza es absolutamente malo. Somos seres humanos, no máquinas. Tenemos un alma, tenemos un corazón, tenemos unos sentimientos. Y Dios conoce y comprende perfectamente todo eso. Así que es compatible este gozo según Dios con la tristeza que también es según Dios y también con la tristeza que es legítima. Lo que es incompatible y lo que es desechable absolutamente es la tristeza fruto del desorden moral y del pecado contra Dios. Vivimos en un mundo que es triste y porque es triste, tiene que buscar maneras para evadir o combatir o compensar esa tristeza. El problema es que las maneras que se buscan son a veces formas que lo único que traen como resultado último es más tristeza todavía. Por eso la risoterapia, la terapia de la risa, no es ninguna solución. Porque cuando salgas de la sala, vas a volver a lo mismo. Y eso te va a robar inmediatamente toda la risa que antes has tenido. Pero qué bueno es saber, como dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cristiano, tú, yo, tenemos que recordarnos una y otra vez esto, de que tenemos ese gozo, aunque seamos débiles, aunque estemos rodeados de todas esas circunstancias. Ese gozo es señal de victoria y es señal de que el Rey está viviendo dentro de nosotros. Vamos a orar. Sí, Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias que podemos alegrarnos y gozarnos en ti. Gracias, Señor, por haber derramado tus bendiciones, por habernos sacado y rescatado precisamente de esa tristeza mortal que nos envolvía, fruto de ese pecado. Gracias, Señor, por gozarte y regocijarte con nosotros. Gracias por compartir esa alegría tuya con nosotros. Señor, que podamos ser también nosotros contagiosos a otros, no con una risa humana o de aquí abajo, sino con la alegría pura y perfecta que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.